Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Una vez más aquí a Radio Raíces Latinoamericanas, aquí totalmente en vivo, en cabina. Muchas gracias por estarnos acompañándonos en este lindo viernes soleado y que pues promete, claro que sí. Y quiero recordarles antes de comenzar de lleno con el programa que tenemos varias líneas, varios medios para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos digan sus opiniones, sus sugerencias, pues lo que ustedes estén pensando en este momento. Se pueden comunicar con nosotros para todos los que estén dentro de Ocotlán y Jamay al 92560-19. Y para los que están en el resto del país, puede ser al 806-33-8100. También recuerden que nos pueden encontrar en pues Facebook, ahí nos pueden ver totalmente en vivo en Radio UDG Ocotlán. También ahí nos pueden dejar sus comentarios o si no, en nuestra página Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, quiero agradecerle a Ale Control, a Alejandra Núñez que está en los controles, disculpen ustedes el día de hoy, pero bueno, Alejandra Núñez que está hoy en los controles y también a mi amigo, también compañero Abel Rodríguez que está en la producción. Y pues vamos a comenzar de lleno ahora sí al programa, a lo que nos compete, y que hoy vamos a estar hablando de un interesante estudio que habla del surgimiento de una nueva clase social llamada transferencistas. Pues, ¿qué es esta nueva clase? ¿Quiénes la conforman? Pues quédense con nosotros para que lo puedan averiguar, pero pues es algo muy, muy interesante. Además, hoy vamos a estar conmemorando el Día Mundial de la Radio. Y en la música vamos a tener la voz, como ustedes ya pueden escuchar de fondo, a una afromexicana que es nacida en Puerto Escondido, Oaxaca, y ella se llama Alejandra Robles Suástegui, mejor conocida como La Morena, y de quien vamos a escuchar a continuación la canción de Cupido aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Cupidito,
ay, vestido con seda china, yo tenía mi cupidito.
Y me dijo el pobrecito, no cantes que me lastimas, no cantes que me lastimas, mi pobre corazoncito.
Y me dijo el pobrecito, no cantes que me lastimas, no cantes que me lastimas, mi pobre corazoncito.
Ay, tirano, que me muero. Cupido, Cupido, dame la mano.
Ay, Cupido, ay,
batalla, lloro mi patria querida.
Lloro mi patria querida, por lo lejos que estoy de ella. Por lo lejos que estoy de ella, lloro mi patria querida.
Ay, con el alma entristecida, también lloro por aquella que por mí se anda perdida. Y yo, perdido por ella.
El alma entristecida, también lloro por aquella que por mí se haya perdido, y yo perdido por ella.
Ay, Cupido, 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 ay, Cupido, Cupido, chiquito, que me muero, Cupido, dame la mano, hermanito. Cuando yo muera,
Cupido, cuando yo muera, llévale a mi tumba flores, llévale a mi tumba flores, Cupido, cuando yo muera.
Una rosita cualquiera, pero por favor no llore, el llanto me desespera, pero por favor no llore.
Llévame a mi tumba flores, una rosita cualquiera, pero por favor no llores, que el llanto
después de haber escuchado a esta mujer afromexicana Alejandra Robles, llamada La Morena, y que bueno, tiene una gran trayectoria, o mejor, bueno, sí, gran trayectoria y preparación, porque también resulta que es compositora, productora y bailarina. O sea, ustedes pueden verla en videos en YouTube y pues sí, sí, tiene todas estas cualidades, habilidades ya desarrolladas, y bueno, su estilo musical representa las raíces afromexicanas, esto gracias a sus abuelos, que también son descendientes afromexicanos, y que bueno, ella se ve muy inspirada por sus raíces y por los pueblos indígenas de América Latina, pues para lanzar estas canciones, este estilo. Y pues ella ha tenido preparación tanto en México como en Francia, también en el Conservatorio de Música de Xalapa de Veracruz. Entonces pues ha tenido muchos estudios, y pues esperemos que la sigamos escuchando, o que tenga más auge aquí en México, porque la verdad no había escuchado de ella anteriormente, pero la descubrí y fue una muy buena satisfacción, ya que pues tiene grandes composiciones, así es que aquí la vamos a tener en Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, es momento de que nos vayamos a un brevísimo corte de estación, pero al regresar vamos a tener esta entrevista acerca de esta nueva clase social que está surgiendo llamada transferencistas. Así es que quédense aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y, como ya les comentaba en el bloque anterior, vamos a estar hablando de un muy interesante estudio que habla acerca del surgimiento de una nueva clase social llamada los transferencistas. Y bueno, para ello tenemos ya en la línea al doctor Óscar Reyes Maya, quien es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociedad y territorio. Tiene su dominio en el desarrollo económico, la distribución del ingreso, turismo, análisis de políticas públicas y economía agrícola. También es profesor universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa. También es profesor en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es director y fundador de la revista de Estudios Interculturales, y obtuvo una mención honorífica en el Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, precisamente por este estudio que ya les he mencionado anteriormente. Muy buenas tardes, doctor Óscar.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo y el espacio.
No, pues muchísimas gracias a usted por estar aquí el día de hoy con nosotros y, bueno, compartirnos este estudio que creo es muy importante y pues que sí, tiene impacto en no solamente la sociedad de la que vamos a hablar, sino en todo el país. Y quisiera que pues usted nos hablara de este estudio, bueno, que recibió ya esta mención honorífica, y que pues quisiera que nos dijera este término de transferencistas, ¿a qué se refiere precisamente y por qué usted usa la palabra transferencistas?
Ah, sí, muy bien. Pues como les repetía, muchísimas gracias por el espacio. Uh-huh. Pues básicamente este es un documento que tuve la fortuna de trabajar a lo largo de mi doctorado durante más o menos 3 años y medio, en el que yo hacía una pregunta muy básica, ¿no? En términos de entender cuál es la parte de los campesinos siguen siendo campesinos. Yo me remitía, por ejemplo, a las características o a lo que los trabajos más clásicos que hay teóricos acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Aleksander Chayanov, un economista polaco, por ahí de entre 1888 y 1937, que es uno de los trabajos fundamentales porque ayudó a entender, a dilucidar, uh-huh, cómo esta dinámica campesina no podía ser estudiado directamente, por ejemplo, desde el marxismo, ¿no? Y esta era una gran contradicción porque, asimismo, Marx decía es que el campesinado tiene una dinámica diferente donde no pueden ser considerados proletarios porque son dueños de los medios de producción, pero al mismo tiempo su excedente tiene que recurrir al mercado. Y entonces Chayanov lo que hace es un arreglo en términos de decir, sí, no son una condición, digamos, una clase trabajadora proletaria como tal, pero están articulados al modo de producción capitalista, ¿no? Y entonces para mí era muy importante empezar a dilucidar si desde esas épocas que este trabajo de Chayanne obtuvo muchísimas repercusiones a nivel latinoamericano y fue adoptado grandemente por los teóricos más importantes de los estudios rurales, como Armando Bartra, como Roger Bartra, como Warman, etcétera, pero eran trabajos escritos, el de Chayanne, por ahí de 1917, ¿no? Uh-huh. Y el de Bartra, por ejemplo, de los más icónicos, es del 85, y así sucesivamente. Entonces yo decía, bueno, hay una nueva realidad en el campo mexicano, donde toda esta serie de programas de transferencias públicas y privadas, como las remesas, entonces han configurado de una nueva forma a esta parte, ¿no? Entonces yo decía, propiamente como la descripción del libro de qué se entiende por campesino, ya no son. ¿Por qué? Porque ya no depende su ingreso únicamente de las de la venta de los productos agrícolas, ¿no? También las nuevas corrientes decían la poliactividad, donde pueden hacer otro tipo de actividades que tributen a su ingreso familiar, pero la experiencia que yo tenía gracias al trabajo que hice en Quintana Roo y que le dediqué muchos años observando, evaluando proyectos productivos y metiéndome realmente a trabajar en las comunidades de la zona maya de Quintana Roo, uh-huh, pues me di cuenta que en realidad el ingreso dependía cada vez en mayor medida de las transferencias públicas y privadas.
Uh-huh. ¿Esto por qué se da y por qué pues los campesinos eligen depender más de las transferencias que de su trabajo?
Ah, esa es una excelente pregunta porque, por ejemplo, generalmente en otras partes, en otros círculos de, bueno, en otras comunidades de origen maya, como en Chiapas, como en Centroamérica, los despojos de las zonas mayas, de los campesinos de la zona maya por agricultura, digamos, campesina tradicional, realmente se dio de manera muy violenta, se dio de manera atroz, se dio de manera, digamos, en el que reproducían un esquema muy cercano a la reproducción originaria del capital, en donde esta parte de la agricultura industrial más tecnificada, pues se dio bañada en sangre. Aquí no, aquí el mecanismo fue, digamos, muchísimo más latente, muchísimo más apostándole a los años, pero no por ello menos atroz, porque poco a poco, en esta zona, cuando el Plan Cancún se desarrolló y todos estos polos de desarrollo turístico se dieron tanto en la Riviera Maya como ahora en Bacalar, como en Chetumal, etcétera, entonces para mantener a la sociedad maya, bueno, a las comunidades mayas, digamos, por así decirlo, tranquilas, uh-huh, empezaron a tratar de decir, mira, ya no necesitamos que hagas otra guerra de castas, ya no necesitamos que hagas un STLN en Chiapas. Lo que nosotros necesitamos es que te mantengas, digamos, en lo rural, pero no necesariamente produciendo, sino que te mantengas aquí. Entonces empezaron a llegar muchísimos apoyos gubernamentales, ¿no? No solamente 70 y más, no solamente 65 y más. Cabe resaltar que, por ejemplo, Quintana Roo fue de los primeros estados donde se implementó Sembrando Vida, ¿no? Y esto porque obedece a una lógica en términos de que la gente fuera muchísimo más receptiva, por ejemplo, a programas gubernamentales y a grandes megaproyectos como el Tren Maya, ¿no? O que fuera muchísimo más, fácil de convencer para que todos estos grandes polos turísticos que antes fueran suyos, por ejemplo, Tulum, por ejemplo, Playa del Carmen, por ejemplo, Cozumel, por ejemplo, Puerto Morelos, todas estas zonas que hoy en día son un portento y son como el parangón del turismo de sol y playa a nivel internacional, pues poco a poco fueran desplazando a las comunidades mayas y fueran siendo introducidos estos grandes desarrollos turísticos que conllevan no solamente, digamos, el hotel, sino todos los servicios que tienen que hacer, todos los trabajadores que necesitan, por supuesto, de baja calificación y de poca remuneración. Y entonces poco a poco fueron minando, digamos, este sentido de producción, de orgullo, de pertenencia y de cuestión agrícola por una reproducción simbólica, ¿no? Ahora, si usted va a Quintana Roo, todo es Riviera Maya, Hard Rock Riviera Maya, Xcaret, Xel-Há, pero realmente el protagonismo, digamos, de los mayas es de carácter anecdótico, cultural o de performance, no así productivo, económico, social. Una sola pitahaya de las que se consume en los hoteles, todo incluido, buffets, grand resort en la Riviera Maya, no es producido dentro de la zona maya, ¿no? Y es una cuestión gravísima, porque los despojaron a golpes de transferencias, no de manera violenta, pero el mecanismo puede ser muchísimo más atroz y muchísimo más prolongado.
Así es, y es algo que creo que bueno, usted ya está empezando, y creo que este estudio es importante que lo escuchen todos, porque es una forma de dar una píldora temporal y decir, estás bien por un momento, pero después se acaba y ¿qué va a pasar? O sea, este modo de vida no es en sí beneficioso para nadie de los que viven en esta zona, y creo que se replica en varias partes del país, en donde precisamente se ve ya al campesino como algo simbólico. Pero ¿cuál es la repercusión en un futuro, no solamente para ellos, sino para el resto del país?
Claro, si me permite hacer un apunte, digamos, un poquito más técnico, como así como les platicaba el panorama general. Uh-huh. Por ejemplo, yo encontré que en los lugares de la zona maya, nosotros nos fuimos a muestrear allá a los lugares en las comunidades de alta y de muy alta marginación. Uh-huh. Y entonces, en parte, yo también quería hacer este estudio porque generalmente todas las grandes encuestas a nivel nacional, como las que hace el INEGI, en la ENIC, en la ENROM, las que hace Coneval, etcétera, metodológicamente dejan fuera a los hogares de las comunidades más marginadas porque no alcanzan la densidad de número de hogares por comunidad. Entonces a mí se me hacía contradictorio cómo los más marginados dentro de los marginados quedaban fuera de los estudios estadísticos representativos a nivel nacional. Entonces yo dije, no, nosotros lo que tenemos que estudiar, o lo que yo tenía que estudiar, eran este tipo de hogares de muy alta marginación. Entonces nos fuimos a la zona maya, sobre todo a la zona maya tradicional, que son los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, y nosotros encontramos que en el 2017 el porcentaje de ingresos que venían del sector de la venta de productos agropecuarios solamente era el 14%. Mientras que las transferencias determinaban el 34% de su ingreso. No obstante, para el 2019 esto fue muchísimo más grande, a pesar de que subieron los precios de los productos agrícolas, pero también se incrementaron los montos en las transferencias porque el cambio de gobierno trajo consigo incrementos en las transferencias. Por ejemplo, la edad mínima para recibir el apoyo de la tercera edad bajó, y eso hizo que en automático los hogares que nosotros encuestábamos, varios de ellos entraban ahora a ese tipo de apoyo. Entonces, a pesar de que la venta de productos agropecuarios se incrementó, el ingreso por transferencias subió hasta 43%. Fíjense nada más, es decir, que casi la mitad del ingreso de los hogares rurales en la zona maya depende de este tipo de transferencias. Esto es gravísimo porque si nosotros simuláramos el ingreso y hoy les quitáramos las transferencias, encontrábamos que más o menos 60% de los hogares caería en condiciones de pobreza alimentaria. Esto es gravísimo porque dependen muchísimo de los apoyos gubernamentales y no de sus capacidades productivas. Y justamente eso es a lo que a nosotros más nos preocupa.
Y este estudio, bueno, supongo que las personas cuando ustedes fueron precisamente a investigar, se preguntaban el qué es lo que ustedes estaban haciendo. Al ustedes dar el resultado de estos estudios, ¿cuál fue la respuesta de la comunidad maya de los que ustedes estuvieron analizando hacia estos resultados? Porque pues ellos continúan siendo receptores de estos apoyos, pero ellos están conscientes de lo que está pasando, de lo que puede ser su futuro si se retiran estas transferencias.
Sí, mire, la respuesta cuando nosotros nos encontrábamos haciendo el trabajo de campo era muy diversa, porque pues nosotros platicábamos con la gente y platicábamos un rato acerca de como no siendo, digamos, de entrada tan técnicos, y a veces este tipo de encuestas son muy agresivas en términos de que no puede llegar uno y decir, hola, buenas tardes, ¿cuánto ganas? No, hay que platicar un poco acerca de, hola, ¿y cómo ha estado el clima, la siembra, está haciendo mucho calor, etcétera, etcétera, ¿no?
Ajá.
Y entonces, a medida en el que nosotros íbamos platicando, y le decía, oiga, ¿y más o menos cuánto sembró el año pasado? No, pues tantas melgas, tantos cajones de maíz, etcétera. Y ya le decíamos después de un rato, bueno, ¿y usted si tuviera que decir a qué se dedica, a qué se dedica? Decía, pues mire, yo la verdad vivo de lo que me da el gobierno. Así siembro, pero vivo de lo que me da el gobierno.
Oh.
O una de las respuestas muy recurrentes es de, vivo de la beca de López Obrador, ¿no? Entonces, uh-huh. Generalmente este tipo de programas gubernamentales a los que la gente tiene derecho los asocia principalmente con un gobierno específico, ¿no?
Uh-huh.
Y eso era lo que a nosotros más nos preocupaba, porque justamente sí están asociando esta parte, no del derecho, porque a fin de cuentas las transferencias gubernamentales son un derecho de las personas, sino lo están asociando como con una dádiva. Y eso es muy, muy preocupante, ¿no? Porque entonces están dejando de lado todo este conocimiento ancestral que tienen sobre el clima, sobre la semilla, sobre cuándo sembrar, sobre cuándo cosechar, sobre cuándo pedirle permiso al monte para poder sembrar, sobre esta parte, ¿no?, que tiene que ver con el campesinado, no solamente en el carácter meramente productivo de producir maíz, producir calabazo, producir chile, sino toda la experiencia cultural, toda la experiencia social que implica este tipo de producción agrícola, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es, sin duda, es lo que más nos preocupa.
Sí, 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 y que lamentablemente estas técnicas que ellos saben se están perdiendo, pero en otros lugares se están volviendo a retomar. Pero no hay talleres, cursos, algo que alimente y no haga que desaparezca, como lo está haciendo las transferencias, que alimente el que estos campesinos pues fomenten y sigan desarrollando sus actividades, sus habilidades, que no se pierdan y que se estén pasando, porque ya realmente pues las generaciones futuras van a salir del campo, ya no van a estar trabajando como lo hacían antes. Entonces no hay en esta zona de Quintana Roo pues este lado que fomente en realidad pues el cultivo.
Sí, realmente hay esfuerzos muy loables, muy importantes, muy, muy, de suma importancia, no solamente como usted dice a nivel, digamos, local, sino que incluso tendrá repercusiones después muchísimo más grandes, ¿no? Sobre todo los esfuerzos que están haciendo algunos productores,
uh-huh,
en términos, y unas cooperativas en Felipe Carrillo Puerto y en José María Morelos para poder preservar este tipo de semillas y de tradiciones, ¿no?
Mm.
Igual, mire, hay algunas cooperativas de ecoturismo,
uh-huh,
que están haciendo un trabajo fundamental porque, propiamente dicho, no están sacando, digamos, dividendos o tristemente no están siendo rentables económicamente,
uh-huh,
pero están haciendo un tipo de capital humano y de una especie de dumping social importantísimo, porque están preservando sus comunidades, sus recursos naturales, de este gran embate del turismo masivo, como puede ser el grupo Xcaret, ¿no?
Uh-huh.
Que va comiendo cenotes, se va comiendo comunidades enteras para desarrollar este tipo de tours y de performance, que nada dejan a las comunidades, o que muy poquito dejan a las comunidades, y que se van apropiando cada vez de más territorio.
Por Dios. Y usted, de hecho, menciona en su estudio a un,
ajá,
autor, Hobsbawm, el cual afirma que el cambio social más dramático y de mayor alcance de la segunda mitad de este siglo, y el que nos separa para siempre del mundo del pasado, es la muerte del campesinado. ¿A usted, a partir de este estudio, cree que es cierto esto, que el campesinado ha muerto o está a punto de morir, o que hay alguna esperanza aún de salvarlo?
Para nada, yo creo que esa cita, y usted, qué interesante que la rescate. Igual hay muchos autores como Hobsbawm, como Federer,
uh-huh,
que en unas simples tasas de crecimiento creían que tenían la respuesta a la extinción del campesinado. Y yo creo que eso era una gran limitante cortoplacista en el que no veían que el campesinado es más que solamente producir y es más que solamente sembrar, sino es una cuestión que está, por así decirlo, en nuestro ADN, ¿no? Y que tiene raíces tan profundas como nuestro origen propio. Entonces, yo creo que lo que no hemos terminado de entender es que el campesino es tan fuerte porque está a un lado de la dinámica económica capitalista, ¿no? Que persiste, que subsiste, que resiste y que va a seguir y que va a estar latente en nosotros, porque va a ser siempre ese pequeño refugio que nosotros tenemos y ese gran apego que tenemos a la tierra, al maíz, a esta parte, digamos, rural que generalmente hay en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Uh-huh. Y esa es su principal fortaleza, que a pesar de las crisis, a pesar de los programas gubernamentales, a pesar de los partidos que gobiernen, a pesar de los modelos económicos que imperen, dices el neoliberal, dices de sustitución de importaciones, del que usted diga, entonces a pesar de eso, el campesino va a estar ahí, porque no solamente es cuánto puedo sacar, sino todo lo que significa en términos de su historia, de su familia, de lo que le enseñó su abuelito, de lo que le va a poder enseñar a su nieto, y del gusto que puede decir comerse una tortilla que él mismo sembró, que él vio crecer, que él regó, que él, todo, ¿no? Entonces, justamente esa es la dinámica que este tipo de autores no han entendido, y por eso nos parecía tan importante rescatarlo, ¿no? Porque muchas de las veces de lo que yo estoy en contra particularmente es de este tipo de academia, de este tipo de investigaciones que se hace desde los cubículos, tomando cafecito y haciendo recomendaciones sobre las parcelas, viendo los camellones. Yo estoy en contra de eso. Y sin duda nos parecía que para entender la realidad rural, para entender esta nueva clase social, había que ir justamente a las comunidades, ¿no? Y por eso nosotros quisimos rescatar este trabajo.
Wow, pues sí, es algo, o sea, no solamente es el sembrar como muchos piensan, sino el rescatar toda una cultura de tradición oral, también de, por ejemplo, el saber cómo sembrar, cuándo sembrar. Anteriormente hablábamos aquí en Radio Raíces con alguien que también fomenta el que pues uno trabaje su propia tierra o que siembre, ya sea en su casa, de cualquier manera, pero que lo haga uno mismo, porque es esa satisfacción, y aparte de que estás ayudando al medio ambiente, tu cuerpo se está beneficiando, porque creo que estas zonas mayas pues también tienen sus técnicas para sembrar sin que tengan que verse implicados grandes cantidades de tóxicos en los alimentos, y que creo que estas técnicas pues se van a perder si se sigue pues dejando de lado al campesinado, si no se fomenta el que ellos pues tengan su espacio, si no se fomenta esta tradición. Y pues lamentablemente es una zona rica en turismo que, como usted dice, está dejando de lado esta pues a esta comunidad o estas comunidades que pueden traernos beneficios en realidad a todos, y que puede, creo yo, en mi punto personal, que el turismo también puede llevarse de la mano de estas técnicas ya ancestrales, y que pueden enseñar a cualquiera que llegue ahí cómo sembrar también sus propios alimentos. O sea, no tiene por qué verse en conflicto estas dos partes, pueden ir unidas, pero pues tal vez hay muchas ambiciones en juego.
Claro, sí, ha sido un ataque, digamos, donde realmente el enfoque es como tratar de obtener mano de obra barata, más que desarrollar para los centros turísticos, más que desarrollar la zona maya, ¿no? Curiosamente, fíjese que esto que encontraba en mi estudio hasta hace poco es que fíjese que a la región han estado llegando un grupo muy importante de menonitas que vienen de Centroamérica. Entonces se acabaron, digamos, la tierra en Centroamérica y llegaron hacia la zona de Bacalar primero, y compraron alrededor de 5,000 hectáreas al ejido Bacalar. Entonces su modo de producción es muy extensivo en maquinaria agrícola pesada, y sobre todo en pesticidas, ¿no? Que esto está dañando a tal punto que incluso han modificado levemente algunos de los recursos naturales más importantes como Bacalar, donde le han cambiado la tonalidad al agua. Pero en la zona maya donde nosotros levantamos el estudio, están llegando igual este grupo de menonitas, y ellos son justo los que pidieron los primeros permisos para hacer la siembra de soya transgénica. Entonces están cambiando otra vez esta dinámica de producción, digamos, ancestral, campesina, ligada a los ciclos ecológicos, por este otro tipo de agricultura que no tiene nada que ver con la realidad local, sino que viene como con esta óptica, digamos, más hacia la producción industrial, ¿no? Y que puede dañar fuertemente no solamente el tejido social, sino incluso el natural, con este tipo de introducción de cultivos transgénicos que nada tienen que ver con la zona.
Sí, ya estando ahí semillas transgénicas, ya todo lo demás comienza a infectarse, entonces es lamentable el que esté pasando esto, y creo que es no solamente problema de las comunidades mayas, sino de toda la sociedad, y que como le decía, esto creo que se replica en muchas partes del país, y que, bueno, algunas comunidades indígenas como el pueblo de Cherán también ha pues tomado cartas en el asunto, en donde pues ya no espera del gobierno, sino que ellos son sus propios gobernantes, y que pues es solidaridad entre todos los habitantes de esa comunidad, y lo cual tendría que ser también en estas zonas, pero bueno, es hacer conciencia, y que lo cual usted, creo yo, ya está haciendo, y el venir a, bueno, estar aquí en Radio Raíces hablando de esto, nos abre un gran panorama a nosotros, porque es el saber, el darnos cuenta que no siempre lo bonito, o como dicen, lo que brilla es oro, en este caso las transferencias, más que un bien, pues están haciendo que las personas pues se queden conformes y no, pues no hagan más por su propia vida, ¿no? No fomenten esas habilidades, esas tradiciones, y pues que a largo plazo pierdan todo lo que tienen ya o lo que tenían ganado.
Sí, justamente un poco la crítica no es en este momento, si se quitan las transferencias, pues va a haber una debacle social, sobre todo en estas zonas de muy alta marginación, sino la crítica un poco es en términos de decir, oigan, pues que tengan otro tipo de enfoque, ¿no? Que no sea solamente el recibir dinero, sino el recibir dinero para poder ellos mismos generar su sustento, ¿no? Este viejo adagio en términos de que ya, o sea, no quiero solamente que me des dinero, sino que yo mismo el día de mañana, si tú no estás, yo pueda hacerlo por mí mismo, ¿no? Y entonces es un poco, esa es la crítica, ¿no? Este era lo que yo le decía hace un momento, en el que sí, sin duda la actividad turística es importantísima y puede ser un importante motor de desarrollo para todos, pero siempre y cuando sea plural, porque era el ejemplo que yo le ponía. Sí, en la zona maya se produce piña, se produce pitahaya, se produce maíz, se produce limón, pero eso no se comercializa en estos grandes centros turísticos. No hay una forma de enlazar, una forma de beneficiar a todos, ¿no? Sino, curiosamente, mire, las grandes compras por este tipo de centros turísticos se realizan en la central de abastos de la Ciudad de México. Entonces, prefieren llevar las frutas, las verduras, desde el Bajío, desde Hidalgo, desde Veracruz, que consumir lo local. Y eso ha dañado profundamente el tejido productivo de la zona agrícola de Quintana Roo.
¿Pero por qué hacer el consumo de la Ciudad de México y no de lo local, cuando hasta los precios se vendrían o se abaratarían por lo mismo, porque es local? ¿Por qué hacer esto?
Ah, bueno, hay dos cuestiones muy, muy importantes aquí. Por ejemplo, los grandes centros turísticos o los grandes hoteles generalmente requieren, digamos, cierta presentación y cierta cantidad de abasto. Por ejemplo, a ellos no les interesa una pitahaya que no tenga cierto calibre, o no les interesa una piña que no tenga cierto calibre. Entonces, ellos buscan, además, un abasto constante que muchas de las veces la zona maya no les puede ofrecer. No obstante, tampoco les dan prioridad en términos de decir, mira, cuando tú tengas, yo te compro. Ajá. Y cuando tú no tengas, pues yo recurro a otro tipo de mercados. Nadie se ha sentado a ponerlos de acuerdo, a decir, miren, esta es la producción que nosotros tenemos, ¿quién me la puede comprar? Ajá. Entonces, no se han preocupado por eso. Entonces, los grandes hoteles, los grandes resorts, están preocupados por un tipo de abasto muy específico. Es decir, nosotros cuando compramos, por ejemplo, las manzanas en el súper, ya vienen en caja, ya vienen enceradas, ya vienen limpias, ya vienen empaquetadas de una forma muy estandarizada. En la zona maya, por ejemplo, no hay un solo centro de acopio de limón. Tampoco hay un solo centro de acopio de naranja que pudiera hacer este tipo de labor. De no solamente es cortar la naranja o cortar el limón y llevarla al mercado, sino hay que limpiarla, hay que darle cierta presentación, cierto empaquetado para que pueda llegar a los grandes centros de consumo. Y eso, por ejemplo, los gobiernos estatales y federales no se han preocupado por abastecer. O sea, se preocupan porque lleguen otro tipo de programas, pero no porque tengan este tipo de poder productivo. Y en gran parte esa es un poco la explicación en términos de que las comunidades no manejan este tipo de embalaje, este tipo de tiempos y a veces ese volumen de producción. Y por eso estos grandes resorts recurren a las grandes empacadoras, a los grandes consorcios que ya les dan este tipo de abasto, ya muy estandarizado, ya muy hecho, prácticamente industrializado, ¿no?
¡Wow! Me lo dice y es como... ¡Ay, increíble que esté pasando esto y que digo que nadie tenga una visión para poder ver más allá y simplemente irse a lo fácil! Pero bueno, aquí hay un gran... puede verse como un gran mercado, pero también una gran oportunidad de enlazar dos mundos, por así decirlo, y que pues al final... O sea, va a tener beneficios, siempre va a tener beneficios. No, yo no le veo una pérdida el cual una persona o, por ejemplo, grandes resorts se vean envueltos en esto, sino al contrario, hasta se puede tomar como altruismo, también se puede tomar como una estrategia de mercadotecnia. O sea, se puede ver de muchas maneras. Para poder hacer estos enlaces y que al final todos ganen, pero veo que aquí no hay ese pues esa visión. No sé por qué, no entiendo, creo que es algo que se puede dar muy fácil, pero pues supongo que es practicidad o el simple hecho de no querer echar el cerebro a andar. No lo sé, pero esto es... Esta situación se me hace un tanto ridícula el que las personas no hagan este enlace.
Pero tiene un trasfondo político y productivo muy importante. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque ese es el mecanismo en el que uno como agricultor o como campesino se enfrenta a una realidad bien difícil en la zona maya. Y entonces dice, no hombre, de que mi hijo se siga dedicando a esto donde no hay mercado, donde no hay cómo empacar, mejor que se vaya a trabajar a la Riviera. Y entonces tiene que irse a trabajar como mucama, como jardín, que no es malo, todo el trabajo es digno. Me refiero es que es la forma en la que el sistema pues tiene para que se haga llegar mano de obra muy barata. Y al mismo tiempo es la forma para que si llega... Por ejemplo, hace muy poquito ahora con el desarrollo del Tren Maya, los ejidos están vendiendo cantidades de tierra impresionantes. Por ejemplo, en Solferino vendieron 1.200 hectáreas, en cerca del ejido de Felipe Carrillo Puerto, pegadito hacia Tulum, vendieron 1.500 hectáreas. ¿Por qué? Porque justamente no hacen este tipo de acopio, de empoderamiento productivo de las comunidades para que cuando se necesite y ellos lleguen a comprar... O a buscar trabajadores. Fíjese, era muy común que en la zona maya los grandes resorts mandaran sus camiones de pasajeros en las temporadas altas a buscar trabajadores, y entonces iban juntando trabajadores en todas las comunidades chiquitas como Tepich, como Ixcabil, como todo este tipo de comunidades a lo que se le conoce como la zona PUC. Y entonces juntaban los trabajadores y les pagaban cualquier cosa y se los llevaban a trabajar a la época en la temporada alta en los resorts. Cuando ya no les funcionaban o cuando ya no necesitaban este tipo de mano de obra, otra vez los regresaban, ¿no? Entonces, Este justamente es el mecanismo que yo decía, muchísimo más perverso, pero un poquito, digamos, menos ensangrentado, pero igualmente violento, en los términos en el que yo al Estado, al desarrollo industrial turístico, no le interesa desarrollar la zona maya justamente por eso, porque es su fuente de mano de obra barata, sí, y es su fuente de recursos naturales físicos, ¿no? Entonces, sí, todas estas zonas que ahora son importantes desarrollos inmobiliarios en Playa del Carmen, porque es la ciudad que más ha crecido en toda América Latina, justamente son esas tierras que les compraron muy, muy baratas porque productivamente ya no eran, digamos, rentables, ¿no?
Uh-huh. Ya. Ya me cayó el 20. Sí, es precisamente esto, tener obra de mano de obra barata. No los fomentes para seguir teniendo mano de obra barata. Esto es ya, y pues ya depende más bien de cada persona que está en estas comunidades el no aceptar eso y pues ver otras soluciones. Y pues aquí, lamentablemente, está muy buena la plática, se nos está yendo el tiempo, pero quisiera yo reiterarle la invitación nuevamente a Radio Raíces, porque sé que no es este su único estudio, sino que tiene más, y quisiera que pues como el día de hoy también nos pudiera pues informar, compartirnos este conocimiento para que pues todos los que estamos escuchando abramos nuestras mentes y sepamos cuál es la realidad que estamos viviendo y pues también cuáles las soluciones que podemos emplear en este caso.
Claro que sí, yo encantado, y en cuanto me inviten pues ahí estaré, y no me queda más que agradecerles muchísimo el espacio y el esfuerzo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, y pues estamos pendientes de todos sus estudios y le reitero mi agradecimiento, y pues aquí lo vamos a volver a tener.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, que tenga buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego. Pues es momento de irnos a conmemorar, bueno, a una cápsula para conmemorar el Día Mundial de la Radio, que, bueno, se celebra el 13 de febrero y que ya es estamos a poco de celebrar este día. Así es que vamos a escuchar esta cápsula donde sabemos cómo es que se iniciaron las primeras transmisiones por radio. Así es que escuchemos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Esta es la ONU llamando a todas las personas del mundo.
Ese fue el primer mensaje que la radio de la Organización de las Naciones Unidas transmitió un 13 de febrero de 1946, fecha que fue establecida en 2012 por la ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
como el Día Mundial de la Radio. Primera transmisión de radio.
El 14 de mayo de 1879, el ingeniero electrónico e inventor italiano Guillermo Marconi realizó la primera transmisión por radio a través de mar abierto, uniendo una distancia de 6 kilómetros desde el canal de Bristol, Inglaterra, a Pernald, Gales. El 24 de diciembre, pero de 1906, el profesor canadiense Reginald Aubrey Fessenden, otro de los impulsores de la radio, realiza una emisión radiofónica desde la Brand Rock Station en Massachusetts, en la que se escucha su voz dando lectura al pasaje de Lucas capítulo 2 de la Biblia e interpretando la canción Oh Holy Night al violín. Algunos buques desde el mar pudieron oírla. Era la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El tiempo estaba en calma y nada presagiaba un desastre para los pasajeros del Titanic. Pero a pesar de las advertencias de icebergs, el capitán Smith sentía que el poderío de su embarcación no obligaba a reducir la velocidad. El desenlace de la historia es por todos conocido. La más ambiciosa construcción de la ingeniería naval acababa en el fondo del mar y 1.317 personas perdían la vida tras el accidente. Menos conocido es este dato. 711 personas salvaron la vida gracias a la radio. Joseph Bruce Smythe, presidente de la naviera White Star y viajero del legendario barco que alcanzó a transmitir su SOS, dijo así: "Nos ha salvado un solo hombre, el señor Marconi y su maravilloso invento".
A partir de 1910, se fueron inaugurando las primeras emisiones regulares con una programación ya marcada.
Argentina.
De acuerdo a la UNESCO, la radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo, según diferentes informes internacionales. Es por ello que el tema de la edición de 2022 del Día Mundial de la Radio está dedicado
a la radio y la confianza.
Llegado lamentablemente al final de esta transmisión de Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes, pero antes de irnos quiero mandarle saludos a Marcela Rincón, quien se comunicó con nosotros a través de Facebook Live y que también dice, bueno, saludos, bendiciones, y también dijo interesante tema el que tratamos aquí acerca de los transferencistas. También quiero mandar saludos hasta Chetumal a Diana, quien también ahí reaccionó en Facebook Live. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a Ale Núñez en los controles y también a Abel Rodríguez en la producción. Muchas gracias y pues nos escuchamos la siguiente semana aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.